8:30, 7:30 en Canarias, hay tiempo de juego, Copa del Rey, la linterna se va a internet y a la aplicación móvil de Cope a los teléfonos. Pepe.
Hola, Colmenarejo, ¿qué tal, hombre?
Aquí estamos.
Aquí de copas.
Sí, yo contando 155 veces las cosas.
Aún mejor nosotros, ¿eh?
Sí, yo ya te digo.
Estar de copa es una cosa buena.
No es bueno tomarse 155 copas, ya lo sabes.
Muy bien, te dejo, Colmenarejo.
Que tengas un feliz año, Castaño.
¡Hola, hola!
La linterna va a seguir encendida mientras tanto en internet, mientras está el tiempo de juego y en la aplicación móvil de Coppel, los teléfonos. Hay luz en la linterna, ya lo saben. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico. Mientras tanto, con la luz, está en la linterna Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola. Comienza la luz de la linterna hasta las 9 de las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. ¿Y con qué vamos a empezar hoy, Javier Fernández Bar Domingo?
Con música, Marta, la que nos trae Viva Suecia, que llega con su gira imparable por su disco Otros Principios Fundamentales, que además ha sido reeditado con temas inéditos. Nos los ha traído, como no, Belén Montes en sus tiempos modernos.
Javier García, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Buenas tardes, Marta, muy bien.
¿Qué más tenemos en esta luz de la linterna?
Pues mira, tendremos tiempo para la cocina. Hoy hablaremos con el chef Firo Vázquez del restaurante El Olivar en Murcia. Y si tenemos tiempo, daremos, como no, alguna receta sencilla para que la puedan hacer en casa los oyentes.
Además, nos acompaña también Félix García Hernán, que nos viene a presentar su última novela, El Límite Oscuro. Pero antes, el huracán de Ferrol, Andrea Carrasco, nos va a recordar los canales de participación, porque, hombre, no queremos estar solos, ¿verdad que no, Andrea?
No, eso nunca, pero así rápido como un huracán, estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos mandéis vuestros mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555 y el correo electrónico linterna@cope.es.
Comienza ya la luz de la linterna. Cada semana abrimos un nuevo capítulo de Tiempos Modernos con la mano de Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Pues hoy es el turno de Viva Suecia. Llegaron desde Murcia con su primer álbum, La Fuerza Mayor, y ahora con Otros Principios Fundamentales han dado un salto al estrellato. Es uno de los grupos más escuchados y que más salas de conciertos y recintos de festivales consiguen llenar. En menos de 6 meses han conseguido una reedición de su segundo disco y acaban de recibir la nominación de uno de los premios más prestigiosos del mundo de la música.
Rafa Ball, vocalista de Viva Suecia. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué ha pasado en este último año para que Viva Suecia sea imparable?
Pues, hombre, en un porcentaje bastante alto, lo que ha pasado es curro, ¿no? Es muchísimo curro. Evidentemente intervienen multitud de factores que no controlamos, otros que sí, otros que más, otros que menos, pero pero lo que ha pasado es que hemos salido a currarlo, ¿no? Y, uh-huh. y luego, pues evidentemente, pues ha habido cosas que son fortuitas y otras que no, pero creo que solo vienen si uno se las trabaja, ¿no?
O sea que la clave del éxito es una mezcla de todo eso, ¿no? De currar mucho y también de esos otros factores, ¿no? Que decías tú, que a lo mejor no están tanto en la mano de uno mismo.
Sí, bueno, supongo que cobra todo el sentido la frase de que hace más el que quiere que el que puede, ¿no? Al final, lo que es seguro es que no te va a pillar en casa. Uno tiene que salir a peleárselo y si tiene que venir, vendrá, y si no, pues tendrás que pelearlo más, supongo.
¿Esa reedición de otros principios fundamentales que ha supuesto para el grupo?
Bueno, pues primero una buenísima noticia, porque el hecho de reeditar un disco con tan poca vida quiere decir que el disco ha funcionado bien. Quiere decir que necesita, no sé, que no sabemos estar quietos, teníamos temas nuevos, queríamos sacarlos y de alguna manera, como pese a estar compuestos después de haber grabado y publicado el disco, son temas que de algún modo continúan un poco el espíritu de otros principios fundamentales. Así que lo vimos como un apéndice perfecto para cerrar el año como lo abrimos, ¿no? Sacando disco y de alguna manera agradeciendo todo lo que ha pasado con este disco.
O sea que reeditáis, pero incluís dos nuevos temas, ¿no? En esta reedición. Casi todo y ahora tú.
Efectivamente, saldrá en un 7 pulgadas, saldrán los dos temas nuevos y la edición en CD, que es otros principios fundamentales, más esos dos temas.
En esa edición de 7 pulgadas, ya te he dicho antes de empezar la entrevista que te lo íbamos a preguntar, cuatro de vosotros lleváis camiseta y uno, ¿no? O sea, estáis sin camiseta.
Y te has puesto nerviosa, sabías que tienes que hacer la pregunta.
Les estoy mirando aquí en el veo aquí mucho pecho descubierto, y menos uno. ¿Qué le pasa? ¿Por qué Alberto sale con la camiseta?
¿Qué le pasa al pecho de Alberto? ¿Por qué no quiere enseñarlo?
Hay muchas teorías al respecto.
No me extraña, claro.
Hay gente que dice que es porque luce tatuajes carcelarios, porque, no, yo creo que a pesar de que Alberto es una persona un poquitín pudorosa, no demasiado, no sé por qué, esa foto se tomó la primera vez que fuimos a tocar a Barcelona, si no me equivoco, en junio de 2015, tocamos de teloneros de McEnroe, una banda que nos encanta. Que
sí, está con nosotros
sello,
aquí, ¿eh?
Con Ricardo Lezón, que estrena disco, por cierto, así que
discazo. Tiene
que volver.
Estrena discazo. Pues en camerinos había una ducha y Iván Puyol, que es un fotógrafo amigo de Barcelona, se trajo ese día la Polaroid y nos sacó esa foto y en algún momento nos la pasó y la teníamos como foto de grupo de WhatsApp para hablar no sé qué cosa, porque tenemos 20.000 grupos. Y cuando íbamos a hacer la reedición dijimos, ¿y cómo la ilustramos? Y creo que fue Fernando el que dijo, mira, ¿por qué no usamos esta foto? Es que es la foto más natural que nos han hecho jamás. O sea, aunque parezca un posado, es una foto perfectamente natural.
Es un robado, ¿no?
Claro, nos acabamos de duchar. Lo que no sé es por qué Alberto llevaba la camiseta puesta. Supongo porque se ducharía el primero y ya iba vestido.
Con la crema echada y con la camiseta puesta, ¿no?
Claro.
Oye, ¿cómo han sido estos meses de gira? Los conciertos, salas, además también festivales, ¿no? De todo. Uh-huh. ¿Cómo ha sido?
Pues una pasada. Hemos recogido frutos de manera progresiva, pero muy rápido, ¿no? De repente, de un concierto a otro, o sea, crecía el número de fans, crecía el número de gente que venía a lo mejor ya con la camiseta puesta, que se sabía las canciones de arriba abajo. Y todo esto hace muchísimo más fácil nuestro trabajo, ¿no? Que es salir a disfrutar, porque si lo disfrutamos nosotros, esto es un espejo, ¿no? La gente lo ve y lo comparte. Y lo que hemos notado es eso, es que la gente está volcada 100% con el grupo y eso quiere decir que hemos hecho algo bien, no sé.
¿Y tenéis ganas de descansar o seguiréis de gira durante bastante tiempo con esta reedición?
Nosotros con descansar una semanita cada 100... No, quiero decir, sí que es verdad que de vez en cuando necesitas parar una semana. Parar un tiempo, estar con tu familia, estar con tus amigos, parar la máquina, pero sucede que cuando llevas un fin de semana sin tocar ya dices, estoy deseando montarme en la furgoneta. Uh-huh. Así que nuestra intención como futuro más inmediato es seguir tocando, seguir componiendo, seguir haciendo cosas.
Uh-huh. Hablas, Rafa, de la necesidad también de tener tiempo para vosotros, estar con la familia, con los amigos. Uno de vosotros ha sido padre, ¿no?, recientemente, Jess.
Yes.
¿Cómo se va a ir compaginando esto? Es decir, si el proyecto sigue a largo plazo, que eso es lo que parece y tiene toda la pinta de ser así, cuando se vaya complicando un poco la vida de cada uno, siempre en positivo lo de complicarse la vida, ¿cómo veis que se pueda de alguna manera casar todas estas circunstancias para seguir adelante?
Bueno, en el caso de Jesús en concreto, tiene la suerte de estar con Rosa, que es una mujer excelente y además entiende muy bien, porque ella ha estado trabajando en este mundillo, ¿no? Ella tenía un bar, programaba conciertos y tal. También ya conoció a Jesús en esta época de su vida y creo que los dos tienen muy interiorizado que esto es algo complicado, que nos ha llegado, que tenemos que estar agradecidos y sabe cuánto ama y valora Jesús esto. Y entre todos se puede hacer y iremos haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Sorteando obstáculos conforme vienen, pero creo que sabremos adaptarnos y creo que la gran virtud es que todos remamos en una misma dirección.
Bueno, yo os veo en la furgoneta con todos los niños dentro de unos años.
¿Te quieres este chupete? Dame el biberón.
Todos en plan común ahí, a los festivales en verano y
la
ya está.
La nevera llena de cervezas y biberones.
Oye, os aseguráis la mitad ya del público, ¿no?
Claro.
Las primeras filas, fantástico.
Claro.
Bueno, a ver, Rafa, entre la gira de festivales y las salas que siguen ahora llegan las nominaciones. Esta vez, y ya lo hemos dicho antes, es la mejor artista MTV Europe Music Awards. ¿Qué supone una nominación como esta, como mejor artista para Viva Suecia?
Pues primero es algo increíble, no sé, o sea, cuando nos dicen, lo vemos en redes, bueno, el aluvión de felicitaciones y de gente que se alegraba por esto fue brutal. Para empezar, tus padres que dicen, ¿cómo ha llegado mi chico que vive en un pueblo de Murcia a estar nominado a los premios europeos de MTV? No sé, ya te digo, son estas cosas que pasan que no sabes si pellizcarte o algo, porque no te lo crees.
Y eso da proyección, ¿no? O sea, ¿habéis notado? ¿Lo notas?
Sí, evidentemente. Todo esto lo que hace es sumar al currículum. Creo que es importante, que no es algo con lo que haya que obsesionarse ni muchísimo menos, pero es algo importante, ¿no? Al final, más allá de que sea un reconocimiento o que tengas que tomártelo como tal o no, quiere decir que alguien está valorando y está agradeciendo lo que haces, y eso es positivo.
Pues lo que dices de aluvión de felicitaciones, lo vemos diariamente en Twitter, ya lo dijimos en otra entrevista que tuvimos con vosotros, que tenéis una cantidad de fans en las redes sociales increíble. ¿Cómo conseguís tener semejantes grupos de gente que vamos, de club de fans, de gente que os sigue, que os apoya, que va a todos los conciertos donde vais vosotros?
Bueno, y que hace comentarios concretos de canciones en concreto, porque
sí,
también lo veo yo diariamente,
sí,
¿no?
Que siempre es Viva Suecia, Viva Suecia. Vamos, si no sois trending topic diario, semanal, seguramente.
Pues esto estoy convencidísimo de que es estrictamente musical, porque el community manager es bastante malo, que soy yo. Ya os digo que como community manager no ganaría dinero ninguno. Yo hago lo que puedo, pero es algo que es... Bueno, me cuesta estar realmente pendiente todo el tiempo y hago un esfuerzo muy grande. Eso sí, claro, cuando pones algo en redes y la gente, joder, se vuelca, tiene un montón de comentarios positivos y tal, pues da una alegría increíble. Así que supongo que es porque la gente, sobre todo por el boca a boca, no sé, y es como raro que en la época de la información y de las redes sociales y todo esto siga funcionando con tanta rotundidad el boca a boca.
Bueno, este jueves hay concierto, ¿no? ¿Tocáis en... o no? Bueno,
sí que lo hay, lo que ¿vale? es que no hay entrada.
Ah, vale, ponías esa cara. Digo, cara, no sé, estoy mal
claro,
informada.
No, pongo cara porque, bueno, tocan en el 8:30 junto a Texoco, pero las entradas volaron hace meses.
Hace no sé cuánto tiempo hace, pero sí se
estos
acabaron.
Estos son los seguidores de las redes también que dicen a por vida a Suecia y no dejan al resto que podamos disfrutaros.
Bueno, pero hay más oportunidades. El 18 de enero vamos a estar en el Circo Price aquí en Madrid con Neumann y con Cintia Lund en la
Stereo Party.
Una de las ya archiconocidas Stereo Party de Suterfuge. Y va a ser un día realmente especial porque además ya sabéis que somos muy hermanos de Paco, hemos crecido de la mano y tal, y bueno...
Amigo también, de este programa.
Muy
claro,
amigo. Sí.
Y vamos a preparar algo muy especial.
Bueno, hay más fechas, ¿no? Entonces...
Sí, bueno, esa es muy importante, la Stereo Party, pero antes, este jueves, bueno, no sé si... No hay reventa, así que no se puede ir al de,
bueno,
al
que,
de este
que
jueves
además, 26. Que trabajas, Belén.
No, pero digo a la gente que nos esté escuchando.
Ah, vale.
Pero bueno, eso es ilegal, pero bueno. El 27 y el 28 vais a Murcia, estáis también en Murcia, así que bueno, para Murcia es una tierra maravillosa.
Sí, claro.
Que se vaya encima
y este fin de semana todavía con 25 grados
pues
que hacía,
ves.
O sea, quiero decirte que maravillosa y calurosa.
En cambio, bueno, Bueno, luego ya vais a noviembre, el 11 de noviembre en Alicante, el 17 de noviembre en Bilbao, ahí sí que hará falta el abriguico, sí. El 15 de diciembre en Oviedo, el 23 de diciembre en Santander, y como has dicho tú, Rafa, el 18 de enero la Stereo Party en el Teatro Circo Price con Neumann y con Cynthia Lund. Eso va a ser apoteósico.
Va a ser la bomba. Además, en un sitio precioso, que es el Circo Price. Uh-huh.
Y después de eso, empezar a trabajar, descansar, ¿qué?
Pues ya estamos cerrando cosas. En realidad, la maquinaria no para. Ya tenemos cosas cerradas en enero, en febrero. Incluso ya tenemos 3 o 4 cosas para el verano que viene. O sea que...
O sea que por ahora nada.
Bueno. Andando.
Uh-huh, muy bien, pues entonces os esperamos, ¿no?, para los próximos proyectos, que nos mantengan informadas y también al resto de los oyentes del programa.
Y saludamos de paso al resto del grupo, a Jess Fabric, por Alberto supuesto. Cantúa y Fernando Campillo.
Enhorabuena también al padre, primerizo,
por
¿no?
María, sí, que es monísima.
Y a Rosa, su mujer.
Y
¿no?
a Rosa, su mujer.
Pues enhorabuena.
Un beso, bambino.
Que lo compaginen como mejor puedan y que cuando puedan que se vengan también a la linterna, como has hecho tú.
Por supuesto, no os preocupéis, que muy pronto los cojo de la oreja y me los traigo para acá.
Rafa Val, vocalista de Viva Suecia, gracias por haber estado con nosotros en
Muchísimas
La Linterna. Hasta
vosotros.
La próxima.
Gracias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Tres víctimas de la crisis económica contactan casualmente a través de un foro digital y deciden juntarse para vengarse de los culpables de su situación: banqueros, brokers, funcionarios corruptos. Todos están en el punto de mira. Un caso que va a obligar al comisario Javier Gallardo a enfrentarse a su caso más complicado. Esta es parte de la sinopsis de El límite oscuro, la última novela de Félix García Hernán, que ya está aquí con nosotros en el estudio de La Linterna. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantadísimo de estar aquí con vosotros.
Bueno, la segunda edición ya de este El límite oscuro.
Sí,
contento?
Sí, estamos encantados. Estamos muy, muy, muy contentos de cómo está cogiendo los lectores la novela.
¿Qué nos cuenta esta novela? Sin desvelar, lógicamente, los puntos clave, claro.
Bueno, creo que la introducción la has hecho a la perfección, ¿no? Quizá lo que tiene de interesante El límite oscuro es que los lectores que la han leído me dicen que conocen a cualquiera de los personajes que están en la novela, porque todos conocemos a alguien al que la crisis le ha castigado, ¿no? Uh-huh. A esa directora de banco que se ha visto obligada a vender preferentes, a vender acciones, a ese funcionario corrupto, a personas que han perdido las casas y demás. Quizá lo que tiene de diferente es que tres personas que viven en tres puntos diferentes de España, sin conocerse, contacten a través de un foro digital y decidan, utilizando aquel recurso de Hitchcock, ponerse de acuerdo para vengarse de las personas que les ha llevado a esa situación.
Uh-huh. O sea, ¿es una novela negra con la crisis económica de pretexto?
Sí, pero es simplemente un pretexto la crisis económica. No creo que el trasfondo de la novela va muchísimo más allá. Habla un poco acerca de las emociones humanas, de los sentimientos, ¿no? El límite oscuro hace referencia a ese sendero que a veces la policía tiene que atravesar para poder llegar hacia los delincuentes, ¿no? No se sabe nunca cuál es el límite, cuál es la raya a la que pueden llegar.
¿Cómo son esas tres víctimas de la crisis que son los protagonistas de este? Bueno, parte de los protagonistas, porque luego está el protagonista de siempre, ¿no? El que va detrás de la pista,
sí.
Pero bueno,
estos
tres protagonistas, ¿cómo son?
Bueno, uno de ellos, que es el principal inductor, es el caddy master de un club de golf. al que, como los socios elitistas del club al que pertenecía, siempre le trataban muy bien y le daban palmaditas en la espalda para conseguir sus favores, se pensaba equivocadamente que era uno de ellos. Cuando la realidad le golpeó con dureza al ser engañado por uno de los socios y comprar una serie de acciones, se dio cuenta cuál era su real situación, ¿no? Luego, como te acabo de comentar, está una directora de banco, en este caso de Segovia, que se ve obligada por las circunstancias a por su trabajo, ¿no?, a vender acciones, a vender preferentes, y se encuentra con que toda una ciudad pequeña de provincias la empieza a acusar de haber perdido su dinero, ¿no?, y se encuentra totalmente desprotegida. Y la tercera persona, creo que también es alguien al que todos conocemos, es una persona también que decide, junto con su mujer, comprar un chalet que estaba fuera de sus posibilidades, que en ese momento podía acceder porque la mujer se dedicaba precisamente a vender pisos y no tenía ningún problema, ¿no? Resulta que cuando se queda sin trabajo, la mujer se queda sin piso, la mujer somatiza ese problema y coge una enfermedad, en fin, un poco todo melodramático, pero que crea el caldo de cultivo para que los tres se pongan de acuerdo y decidan tomar la justicia por su mano ellos mismos.
Uh-huh. Y una vez más entra en la escena el comisario Gallardo.
Sí, mi amigo Javier Gallardo.
¿Cómo es este comisario?
Es un policía un poco extraño, ¿no? Porque viene, en su juventud tenía ideas muy izquierdistas y de hecho entra en la policía en la mitad de los años 70 para ayudar a cambiarla y hacer de la policía un cuerpo moderno y democrático, ¿no? Pero se va encontrando con la realidad y tiene que luchar precisamente, como te comentaba, con eso, con saber dónde está él y dónde está su obligación.
¿Cómo es el escenario en el que transcurre esta novela? ¿En qué ciudad nos encontramos? ¿Qué tipo de estética?
Bien, casi una novela de viajes, ¿no? Porque te puedo nombrar ciudades por las que va pasando la novela, como pueden ser Málaga, como puede ser Algeciras, como puede ser Gibraltar, como puede ser Segovia, como puede ser Madrid, como puede ser Londres, como puede ser París. Digamos que es casi un camino itinerante el que va recorriendo la novela.
¿Y has hecho todo ese camino para ir escribiendo las páginas de este límite oscuro, de esta última novela?
No me gusta escribir de nada que no haya vivido antes, sí, incluso la escena final, que no la voy lógicamente a revelar, la estuve viviendo personalmente durante un día, viendo exactamente los pasos que tenía que dar la persona para saber exactamente cómo tenía que llegar a ello.
Bueno, vamos a hablar también de tus novelas anteriores, Félix, esta es la última, pero siempre todas ellas intentan, bueno, como comentabas, basarse en escenarios que podrían ser muy reales, ¿no?, y los que nos podemos sentir de alguna manera identificados, e incluso últimamente con la lacra del terrorismo yihadista también, una de tus novelas se centra en este fenómeno, ¿no?
Sí, bueno, la anterior, Delfines de Plata, quizás es la única novela de las que he escrito que tiene que ver con lo que ha sido mi profesión o lo que sigue siendo mi profesión, no lo tengo muy claro, que es la de director de hotel. Bueno, el escenario es un hotel de 5 estrellas de Madrid, que es el escenario elegido por un grupo yihadista nigeriano para cometer su primer atentado en Europa, ¿no? Entonces ahí quizá vemos todo lo que es la vida de un hotel, personal, los clientes y cómo se va desarrollando la acción dentro del hotel. Además, estamos muy contentos porque Televisión Española ha elegido Delfines de Plata para producirla y hacer un largometraje que esperamos empiece a rodar muy pronto, dirigido por Javier Elorrieta, y en el que he participado yo también en el guión.
¿Y vas a estar presente en todo el proceso?
Sí, para mí es una ilusión enorme. Los que de niño hemos amado el cine y lo seguimos amando, ¿no?, y lo veíamos como algo lejano, como algo inaccesible, el poder pensar que vas a estar metido en ello, pues como te puedes imaginar, me crea un estado de efervescencia total.
Pero además vas a estar también en el momento de los castings, en todo, o sea, desde el primer momento.
Sí, estamos en ello ya, estamos ya en ello. Además, participar en el guión que hemos firmado Javier Elorrieta y yo ha sido muy entretenido, muy divertido.
Y eso...
Ahora que no nos oye nadie, casi me deberían pagar por ello.
Sí, estás disfrutando mucho, ¿no? Entonces,
sí, muchísimo, muchísimo.
Porque ¿en qué momento comienzas tu aventura en la literatura como escritor?
Pues es algo muy curioso, ¿no? Porque, como os estaba comentando, yo soy director de hotel y hay un momento en mi vida, hace 3 años, que tengo un tiempo libre y me pongo delante de un ordenador y cuando levanto la cabeza resulta que lleva 100.000 palabras, ¿no? Y digo, me parece que vas a tener que parar. Se lo paso a Silvia, mi mujer, me empiezo a mosquear o a preocupar cuando veo que deja de dormir la siesta por seguir leyendo Y creo que lo más definitorio es que cuando terminó de leerlo me dijo, me estás tomando el pelo, esto no lo has escrito tú. ¿Sabes? Y eso quizás es el principio y sobre todo la gran ilusión, ¿no? Que primero mis amigos y después los lectores, cuando leen las novelas, me llaman, me escriben en mi página web, diciendo que han disfrutado con ese momento, que como comentábamos fuera de micrófono, creo que tiene un mérito tremendo que con la oferta audiovisual que hay hoy día, alguien pierda 8 horas de su vida en leer una novela tuya.
Sí, porque ahora estamos en el momento de las series, en el momento también del cine, nos hacemos cada vez más perezosos, porque al final leer es una maravilla, pero parece que pues el consumo pasivo que nos da una serie o una peli pues es más sencillo, ¿no?, que ponerte a leer.
Pero la gran diferencia es que leyendo de la película la haces tú.
Desde luego.
Tú creas el casting, tú creas los escenarios, incluso tú puedes dirigir el argumento. Desde luego. Puede haber una vida sin lectura, pero debe ser tremendamente aburrida.
¿Cuál fue la primera novela con la que te lanzas a esta aventura, Félix, en la que dices, bueno, esas primeras 1000 palabras que te
las
salieron?
Las primeras 1000 palabras.
Sí, que tu mujer te dijo, esto no lo has escrito tú.
Sí, tras el telón.
Que sí, hombre, que sí.
Tras el telón, que tenía que ver bastante con lo que es mi gran pasión, ¿no?, que es la lírica. Tras el telón es un thriller basado en un secuestro que se produce en el Teatro Real, ¿no? A mí me dijeron una vez que escribe de lo que sepas, ¿no? Se me están empezando a agotar los temas, pero intentaré conseguirlo de cualquier forma, ¿no? Y creo que Tras el telón, que es una ópera prima, pero mucha gente me sigue diciendo que tiene algo muy especial Tras el telón.
Pero siempre optas por la incógnita, ¿no? Por el thriller, de alguna manera, la investigación.
Sí, pero es una buena afirmación lo que me estás diciendo, porque en mi caso no son novelas de misterio. El lector siempre sabe más de lo que está pasando que los mismos protagonistas. En ningún momento está engañado. El único misterio que hay es cómo lo van a arreglar. O sea, cómo van a dar con la solución, cómo van a encontrar al culpable o cómo van a conseguir liberar a los personajes. Pero siempre el lector va a saber dónde está. Quizá lo que más me preocupe cuando estoy escribiendo es ser honesto con él, con el lector, que nunca me pueda decir que me has engañado. Esa desilusión que a veces sentimos cuando estamos viendo una película maravillosa o un libro genial y llegamos al último tercio del libro y nos damos cuenta que nos están engañando. Hombre, no me has dado ninguna pista, no me salgas ahora con un Deus Ex Machina de estos, porque no puede ser.
Claro, es que la conclusión de un libro al final es esto es una presión. Yo siempre lo he pensado, ¿no? Porque cuando vas disfrutando una novela, bueno, la vas disfrutando con el proceso, pero muchas veces el miedo es a decir, pues no sé, ¿no? ¿Cómo afrontas un escritor, ¿no? Es decir, al final el colofón, la importancia de cerrar bien una novela.
Quizás en mi caso es porque...
O no cerrarla.
Sí, quizás en mi caso es porque escribo sin escaleta. Yo tengo una idea de lo que es el argumento y tengo una idea de más o menos lo que va a pasar, pero no tengo ni idea del final ni cómo va a ocurrir. Porque pienso que si yo no lo sé, le va a resultar más difícil al lector saberlo. Si es todo preconcebido, me va a parecer demasiado artificial. Lo cual no digo de que esté mal, seguramente estará mal lo mío, ¿no? Pero yo no tengo ni idea de lo que va a ir pasando. A veces me pasa que tengo que pelearme con los personajes porque por la noche se me rebelan. Sobre todo al principio, porque decían, este no se entera, este es nuevo. Vamos a hacer lo que nosotros queramos. Este dice que quiere escribir una historia de amor. No, no, no. Vamos a hacer una novela de misterio.
Y sí que te ha pasado, ¿no? Que estás a lo mejor haciendo otra cosa y tienes que de repente ponerte a escribir porque te viene una idea. ¿Eso pasa o...?
Muchísimo. Vuelvo a remitirme a mi pobre Silvia, que es la sufridora, y que en los 2 meses, 3 meses, 4 meses de producción, ¿no? En esos meses es que apenas estoy en otra cosa. Estoy en un concierto y estoy siempre con unas notas apuntando. Y estoy durmiendo y me tengo que levantar, ¿no? Pero entre tú y yo es divertidísimo.
Bueno, ahora es el momento de disfrutar de esta última novela, El límite oscuro, editada por Turpin Editores, y que además también vas a disfrutar que se lleve a la gran pantalla otra de tus novelas, de Cines de Plata. Bueno, Félix, pues nada, a disfrutarlo mucho, y la siguiente, esperemos que no se te vayan agotando las ideas, que estamos seguros de que no, pues vengas
la
con tu mujer, que te siga
la
al lado.
La siguiente ya la tenemos ahí, estamos muy contentos, muy contentos.
Gracias, Félix García Hernán.
Muchísimas gracias a vosotros,
visita.
Ha sido un privilegio.
Hasta la próxima.
Gracias.
Enseguida viene Juan Pablo Colmenarejo en la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.